Muy buenos días, 9:05 de la mañana este día 13. No me gusta nada eso, de junio. Pero ¿qué pasa? Señor director, con un antiguo que parece... Está igual a Harry Potter, el búho Miranda, no sé qué es lo que apareció aquí. Se los puso además de sorpresa.
Oye, además fueron... ¿Eh? Compraron Rotary Krause, así
¿Compraron Rotary Krause? Ah, pero están de moda estos anteojos redondos. Volvió, mira, toda la moda vuelve. Y más o menos estaban de moda cuando esta canción estaba de moda, que ha sido a mediados de los 80. Teacher, teacher, can you teach me? La ponemos porque hoy día vamos a hablar de un artículo que me parece fundamental a mí, que salió en el Economist, artículo de portada, que se refiere a cómo hacer un gran profesor, y habla de distintos estudios que están saliendo en Estados Unidos, que se refieren a cómo mejorar la calidad de la educación, y eso parte por entrenar a los profesores, lo que es una muy buena noticia. Y que además, lo que me pasa a mí, es que mirando este tipo de cosas, que van muy en la lógica del sentido común, uno se cuestiona todo lo que se ha hecho y la plata que se ha gastado acá en Chile, tratando, entre comillas, de mejorar la educación con medidas que, desde el punto de vista de los no expertos, pero observadores como nosotros, nos parecen que no hacen mucho sentido para mejorar la calidad, que al final es la promesa más importante que estaba contenida en el programa de gobierno. Gratuidad y calidad no necesariamente van de la mano, se ha hecho mucho por la gratuidad, se ha gastado mucho y se va a gastar mucho también en cambiar la estructura de propiedad de los establecimientos de educación en una lógica que no está tan clara todavía, incluso, pero que desde el punto de vista de mejorar la educación probablemente tal, hacen bastante poco sentido. Muy buenos días, señor director.
Muy buenos días.
¿Te gustó el tema del Economist?
Bueno.
Las portadas del Economist están muy
siempre contingentes. Son muy buenas. Son siempre muy buenas.
Muy contingentes.
Y de repente, claro, tienen que ir con nuestra realidad local. Pero esta canción, de verdad, yo no me acordaba ni quién era, quién la tocaba, quién la cantaba. Pero
no, eso no es muy raro, porque pero, tú sabes mucho de muchas cosas.
Pero de esto no sé
casi
nada.
Casi todo. Pero poco sabes de...
Pero me acuerdo perfecto esta canción.
Yo creo que bailaba soplando la chasquilla el señor director.
Típico... Más o menos segundo medio, por
como
ahí.
Trump, como trompo, pues.
No, yo era tieso como canillo pirata, pero igual bailaba.
Oye, un día duro en los mercados, duro y preocupante, porque hay caídas muy importantes, sobre todo en Asia.
De terror.
3,5% cayó la bolsa de Tokio, increíble que una bolsa, un país tan estable como Japón, caiga 3,5% en una sola mañana, el Hang Seng de Hong Kong 2,52%, y la bolsa de Shanghái 3,21%. Y por otro lado, las bolsas en Europa están cayendo de nuevo.
Todas en rojo.
Recordemos que el viernes fue muy complicado también, todas en rojo. Vamos a pasar lista aquí. A propósito de profesores, 1,53% cae el DAX alemán. El FTSE inglés un poquito menos, 0,91%. 1,63% la bolsa de París. Eurostock 50, que resume todo esto, 1,75%. Y los más volátiles, el IBEX de Madrid, donde Podemos avanza a paso importante con una... Es que increíble que en Europa se pueda elegir un gobierno de estilo, entre comillas, chavista los próximos días ya, ¿no?
¿Cuándo? Próximo domingo.
¿Próximo domingo?
Sí.
Podría superar al PSOE como la segunda fuerza política española. 2,1% y 3,01%. 3% cae la bolsa de Milán, impulsada por los bancos, que están muy débiles, mucho crédito malo en sus balances, y eso está impactando a el mercado en general.
Y una cosa que no pasa todos los días, ¿eh? El cobre subiendo moderadamente 0,52%, y el dólar también subiendo en el mercado local 0,27%.
¿A cuánto está?
Hasta niveles de 6,86,10, que es una cosa que no se da todos los días. Normalmente, si baja el cobre, sube el dólar, si sube...
Correcto.
O sea, se puso exactamente lo contrario.
Había ocurrido, de hecho, exactamente lo contrario. Como tú dices, que el cobre se había pegado una caída de básicamente 10 centavos, un poco más, desde los niveles de 2.15 a 2.05, incluso llegó a casi tocar los 2. Pero el dólar no se había movido, entonces está reaccionando en forma tardía. Esta semana, recordemos, hay hechos importantes. Hay reunión de la Fed.
El miércoles.
A mitad de semana, miércoles. Hay reunión del Banco Central de Japón. Y se acerca... Y eso es lo que más nervioso tiene a todos los mercados, la votación por el Brexit. Salió hoy día una encuesta de un diario inglés que vaticina un triunfo de la posición de abandonar la Unión Europea, con un 55% de las preferencias versus un 45% que optarían por quedarse. Hay que y fíjate ver cuánto que, hay de indeciso ahí,
¿eh? Y fíjate que además, de producirse eso, que según las encuestas se va a producir, podría generar un efecto estampida en otros países y en otras, dada la discusión también interna que hay, que siempre ha estado más adelantada y más madura en el Reino Unido, también se podría producir, transformarse en un tema de verdad local en Francia,
en Alemania
e incluso en España.
Sí. Bueno, de hecho, estuve leyendo ahí un artículo que salió en un periódico importante, La Tercera, que Podemos mencionaba que iban a renegociar las condiciones las condiciones económicas en las que está España dentro de la Unión.
Ahora
gran
bien,
parte, tío. Gran parte de, al final, gran parte del ascenso de Podemos se debe a políticas implementadas desde la Unión Europea que son vistas con mucha reticencia por la izquierda en Europa en general.
No, pero quería decir que es divertido también a quienes conocieron España en los 80 y quienes la ven hoy día, parte importante de ese desarrollo, sobre todo las infraestructuras de las carreteras, de las autopistas, los puertos, los aeropuertos, muchas de esas platas vinieron de la Unión Europea. España fue mayormente un país receptor de recursos, más que un país aportador. El neto era favorable a esa España. Entonces hoy día que España se cuestione su permanencia porque no le conviene, parece un poquito patudo. A mí me sorprende eso. Y lo que decías tú al principio de Podemos, se alió con Podemos que no era una izquierda nueva en el sentido, no necesariamente renovada en su discurso, pero distinta a Izquierda Unida, que es donde está el Partido Comunista Español. Ahora están yendo juntos y eso hace que en todas las encuestas supere al Partido Socialista Obrero Español y se transforme de verdad en la alternativa al PP para ganar estas elecciones. Y el PP, según también las propias encuestas, la única alternativa que tiene de gobernar es que asuma con la abstención de los socialistas al momento de votar, cosa que tampoco es fácil.
El que guateó fue de Ciudadanos, ¿no? Que era la alternativa de centro derecha.
De centro, es un centro-centro, si lo quisiéramos, no confundirlo con Frafra, pero
me pareció
pero
a Ciudadanos de acá.
Claro, si pero, no con, pero con una no. con una votación probada en elecciones y que se está quedando en niveles del 15%, no empeora ni mejora, lo que hace que se produce un crecimiento muy fuerte de Podemos. En el fondo se produce un crecimiento, entendiéndolo en la interna española, un poco más de los extremos, del PP que es la derecha, y de Podemos, que esta izquierda nueva ahora aliado con los comunistas.
Claro, y más allá del tema ideológico, lo que a mí me parece bien increíble, notable, es que las ideas que está proponiendo Podemos desde el punto de vista económico están probablemente no resultan, si es cosa mirar lo que ha pasado acá en Latinoamérica, más allá del boom de los commodities, que hubo entre medio que dilató el fracaso esperable de políticas económicas como la venezolana o la argentina de la época de Cristina. Ese tipo de políticas definitivamente no funcionan, es un tema empírico, simplemente. Entonces que en España, una sociedad teóricamente bastante más desarrollada, más sofisticada que los países latinoamericanos, que estas ideas tengan tanto éxito, es a lo menos sorprendente a esta altura del siglo XXI. Quiere decir que han hecho cosas bien. Bueno, ese es el menú que tenemos. Hoy día vamos a conversar con Sergio Lehmann, economista del BCI, respecto al impacto de la reforma tributaria sobre la inversión productiva no minera. Está interesante este esfuerzo por identificar cuál es el impacto de la reforma tributaria, ya no sobre las inversiones mineras, que están muy contaminadas por la baja en el precio de los commodities. Entonces, a nivel global, incluso es difícil sacar conclusiones. Aquí hay un esfuerzo del BCI por identificar cuál es el impacto fuera de la minería y específicamente centrado en el tema tributario. Y las conclusiones son que hay un impacto más que no despreciable en la inversión producto de la reforma tributaria.
Yo me da la impresión que vamos a empezar a hablar mucho, ya el Banco Central metió el concepto. Vamos a empezar a hablar de el IMASEC no minero, claro, la inversión no minera, a ver, que siempre han existido de alguna manera, pero creo que se van a instalar en la discusión pública y la vamos a ver mucho más presente en los medios para tratar de separar los conceptos que están sobre la mesa y ver si efectivamente el sector no minero en este país va a tener la suficiente fuerza para tirar del carro o no.
Correcto. Es difícil que sea así, porque la minería es demasiado importante en este país. Pero sí es, creo que un buen ejercicio ir disectando, ¿disectando se dice? El animal, ir viendo dónde están los impactos. Despostando. La información para entender qué es lo que hay detrás de los números a nivel general. Y adicionalmente vamos a hablar con Fernando Montalvo, FX Trade de Corbanca, respecto a los mercados. Ya dimos una pasada, va a estar movido hoy día y probablemente toda la semana, sobre todo con la reunión de la Fed. No tanto porque suba o no las tasas, que está bastante descartado, sino porque dice a continuación, respecto a la discusión que se tuvo ahí, de si suben o no suben las tasas de interés en el futuro cercano. Bueno, dicho eso, les comentamos que MSC tiene 33 años de experiencia administrando portafolios de clientes de alto patrimonio. Hoy día son parte del grupo Itaú, lo que le da una solidez que en estos días es muy importante. Contáctelos en www.msc.cl y hable con sus ejecutivos para que lo asesoren con sus inversiones.
Con parte de pago Almagro puedes tener un departamento más grande y mejor de manera más simple. Deja en parte de pago tu departamento o casa sin necesidad de pagar pie y en Almagro se preocupan del resto. Parte de pago Almagro. Descubre más en almagro.cl/ppago. Almagro, vivir superior.
Esta semana hay dos noticias importantes referidas a Porsche. La primera es que el 18 de junio se corre Le Mans, entonces habrán actividades durante todo el fin de semana. Y el doctor, yo creo que a esta altura está yendo a buscar el 911, que será prestado durante toda la semana. Yo ya tengo una muy buena excusa.
¿Para pedírselo?
Sí. He sufrido un desgaste en mis pastillas de freno, según el lector. Por lo tanto, tengo que mandar a arreglar mi auto, a cambiar pastillas. Lo que es una excelente excusa para...
Al menos algunas horitas.
Un par de días, quitarle el 911 al doctor. Así que vamos a estar en eso y les vamos a estar contando nuestra experiencia con el 911 de Porsche.
Cuando una conexión es de verdad, lo sientes. Por eso en Entel son los primeros en traer el 4G Plus para darte más velocidad con la red más moderna de Latinoamérica. Entel, vivir mejor conectado.
No podemos partir sin hacer mención, sí, a la masacre de Orlando. ¿Eh? Qué tremendo la bestialidad humana hasta donde llega a ser capaz de asesinar a 50 personas dentro de una discoteca. Es una cosa, y más encima amparado por un motivo religioso. Las religiones al final son fuente de tanto desentendimiento entre la gente, si la palabra existe, que uno no deja sorprenderse.
Finalmente, yo creo que una excusa al tema de la religión, yo creo que hay gente absolutamente desequilibrada, loca, que lamentablemente estas cosas, no digo que sean comunes, pero ya se están transformando en repetitivas y en reiterativas uno o dos veces al año y que nos van impactando en la medida de lo más o menos violento que son. Pero estamos teniendo este tipo de acciones en Estados Unidos bastante normal, estas matanzas en universidades, ¿no? Cosas. Aquí hay un componente mayor, un tema de diversidad, un tema pareciera ser que religioso. Hay una serie de hipótesis que no están abiertas, pero es realmente, sea lo que sea, espantoso.
Correcto. Ya, pues vamos a comentar las noticias más importantes de estas horas para después ir rápidamente al Economist. Lo vamos a hacer muy resumido porque nos va a pillar, si no, el tiempo. Me parece importante dedicarle unos minutos a este estudio del BCI, que es muy interesante. Comentamos las bolsas de Asia. El economista Jorge Sormó indicó en Diario Pulso que en los hechos este gobierno no se ha convencido que el crecimiento sea prioridad y agregó que al país le costará mucho retornar a un crecimiento cercano al PIB tendencial que el Banco Central calcula en 3,5% e incluso al 3% que se define como potencial.
No hay duda. La confianza de los consumidores en mayo cayó a su menor nivel desde la crisis subprime. El índice de percepción de la economía en Chile llegó a 33,9 puntos y la tendencia es que siga profundizando su deterioro en invierno, impactado por el aumento estacional del desempleo.
Este dato es importante. El índice de producción industrial subió en China un 6% en mayo, manteniendo el nivel de avance que se observó en el mes anterior y superando al 5,9% previsto.
En tanto, las ventas minoristas en el mismo país subieron un 10% en el quinto mes del año, levemente por debajo del 10,1% de abril, cifra para la que no se esperaban cambios.
Y el gasto en capital fijo en China, o sea, la inversión, creció un 9,6% en mayo, por debajo del 10,5% de abril, dato que se esperaba se mantuviera sin modificaciones.
El presidente del Banco Central de Francia, François Villeroy, cree que la salida del Reino Unido de la Unión Europea expondrá a Europa a grandes riesgos económicos y provocaría a corto plazo inestabilidad en los mercados financieros.
Y ayer el diario británico The Independent publicó el más reciente sondeo sobre la intención de voto de los británicos elaborado por la firma ORB, que mostró una contundente victoria del 55% de los que quieren abandonar la Unión Europea frente a un 45% que optaría por la permanencia.
Es harto 10 puntos,
¿eh? Es harto, es casi decisivo. Si la encuesta está bien hecha, además, y representativa, el 23 creo que es la...
En 10 días más.
La votación del Brexit.
Sí, puede, ¿no?, ser como el miércoles, 23. Jueves,
no me acuerdo qué. Claro, no es fin de semana. Son bien ordenados los anglosajones, no hay caso, ¿eh? Vamos a hablar entonces con Sergio Lehmann, economista jefe del BCI, respecto al impacto de la reforma tributaria en la inversión productiva privada no minera. Gran esfuerzo, encomiable, interesante, porque va a despejar muchas de las incógnitas que tienen que ver con esta caída de la inversión, que se le atribuye en gran medida a la minería, pero también hay efectos sobre la no minería. Muy buenos días, Sergio Lehmann, economista jefe del BCI. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Cuéntanos, ¿cómo sale la idea esta, Sergio, de investigar el impacto de la reforma tributaria? Y, bueno, ¿y cuáles son las principales conclusiones para después ir haciendo los doble clics?
Sí, seguro. Mira, yo creo que existe bastante evidencia de que, más allá del juicio que uno pueda tener en torno a los cambios tributarios y a la reforma en particular, que se va a aplicar, digamos, el caso chileno, es que eso tiene impacto sobre la inversión, básicamente porque afecta naturalmente la rentabilidad de la inversión. Entonces, el propósito de este trabajo, entendiendo que hay, ¿no es cierto?, algún impacto en ese sentido, y por lo tanto, en nuestro caso particular, veríamos algún efecto, existe el interés, y existía el interés, digamos, porque no hay hoy día una visión demasiado clara respecto al impacto, ver exactamente qué estamos viendo en Chile en este sentido. Y lo que el trabajo concluye es que efectivamente hay un impacto importante que tiene dos vertientes. La primera es el aumento de los tributos, eso tiene efectos sobre la rentabilidad de la inversión, y segundo, y eso lo vamos a ver viendo con más claridad hacia el próximo año, la eliminación del FUT. Yo creo que hay bastante evidencia que el FUT fue un mecanismo muy importante, muy relevante en los últimos 20 años para estimular la inversión, para estimular, digamos, particularmente el ahorro de las empresas, y sobre esa base vimos un aumento significativo de la inversión en los últimos 20 años, asociado a la reinversión de utilidades y entonces inversión de empresas. Ahora, ese mecanismo se apaga a partir, ¿no es cierto?, de la eliminación del FUT, y por lo tanto sobre esa base también, ¿no es cierto?, la idea era identificar cuál es el impacto que eso tiene sobre la evolución que va a tener hacia adelante la inversión. Se concluye, ese es el resultado final, digamos, de este trabajo, que la inversión más o menos se resiente, productiva privada no minera, eso claramente no se deja fuera lo que es la inversión pública, la inversión habitacional, la inversión en minería, está concentrado fundamentalmente entonces la inversión asociada, digamos, a empresas más tradicionales, asociada, digamos, a lo mejor a algunas industrias manufactureras. Eso tiene un impacto de aproximadamente, decía, en torno a 10%, a la baja respecto a la tendencia, a la evolución que habría tenido la inversión si no se hubiese eliminado, no se hubiese reformado el mecanismo tributario que teníamos en Chile.
Sergio, déjame hacerte una pregunta, a lo mejor puede ser bien básica, pero sería bueno aclararla. ¿Mm? Ese porcentaje de 10%, que equivale más o menos a 4.000 millones hacia 2017, ¿eso es recuperable o lo que no se invirtió se perdió?
Lo que no se invirtió se perdió, es decir, más adelante probablemente vamos a ir a ver viendo algunos impactos positivos que está a lo mejor vinculado con otras herramientas, digamos, el momento en que la inversión o el crecimiento, digamos, va recuperándose, va mejorando, hay mayor disponibilidad para financiamiento, pero claramente el impacto que esto tiene es ciertamente, digamos, recuperable. Ahora, una parte sí, hay que entenderlo, digamos, desde el punto de vista del crecimiento de la economía, se recupera por la vía de mayor gasto público, es decir, esto está mirado fundamentalmente lo que está pasando en la inversión, pero claramente hay recaudación de recursos por parte del fisco, y el fisco lo utiliza en mayor gasto público, pero nuestra conclusión es que eso no lo compensa del todo, y al final el efecto en términos de crecimiento es más bien negativo. Esto, como decía, digamos, más allá del juicio que uno pueda tener respecto a la reforma tributaria, es una mirada particular de cuánto está impactando esta menor, o va a impactar, digamos, esta menor rentabilidad asociada a la inversión producto de la reforma tributaria en esta componente particular de la demanda interna.
Y ese neto que hace referencia respecto respecto al gasto público, a la inversión pública, y tú dices que el neto finalmente no lo compensa, pero ¿a cuánto asciende esa diferencia? Si dices que la han calculado.
La verdad que en términos netos, como decía, esto es negativo. Para entenderlo y para entender más claramente de qué número estamos hablando, es esta caída de 10% de la inversión productiva privada no minera corresponde a el 50% de la inversión, es decir, el 50% de la inversión está asociada, digamos, a este componente de la inversión. Esto significa entonces que, más o menos, esto significa un menor crecimiento producto, efecto directo de la reforma en inversión productiva privada de 1%, es decir, menor crecimiento en torno a 1%, y en términos de mayor crecimiento por gasto público, probablemente es medio punto, digamos, pero no hay una, no tenemos una mirada específica respecto a eso en el trabajo que nosotros presentamos, pero sí, a priori, digamos, porque tal vez puede ser un poquito más difícil, digamos, de medir, pero a priori uno pudiese estar calculando que el efecto sobre crecimiento es más bien negativo.
A ver, ¿podría hacer de nuevo los números? Aquí la inversión es, ¿qué porcentaje del producto? ¿Un 20, 24% solía ser? ¿Cuánto es hoy día?
Hoy día un poquito más bajo, estamos hablando de aproximadamente 21%. La inversión 21%. Es 21%.
Ya. Entonces, que cae, la mitad de la inversión es no minera, si te entendí bien.
La mitad de la inversión es no minera, no pública y no residencial.
Okay,
esa es la que nosotros denominamos inversión productiva privada no minera.
Estamos hablando de un 10-12% del producto, 10-11% del producto.
Aproximadamente.
Y eso, claro, cae en 10%, o sea, cae en un punto la inversión producto de la reforma tributaria.
Exactamente, eso es la caída en crecimiento producto de la reforma tributaria por el lado de inversión directamente, digamos. Esto es, como decía, compensado parcialmente. Ese cálculo es más difícil de hacer porque eso tiene que ver con la evolución del gasto que hubiésemos tenido con y sin reforma tributaria. Ese cálculo es más difícil, digamos, de hacer, digamos, porque además estamos teniendo algún impacto en crecimiento de la reforma, probablemente tal, digamos, entonces hay un efecto recursivo y por lo tanto es un poco más difícil hacer esa medición. Pero más allá de eso, la percepción, ¿no es cierto?, es que no sería del todo compensado, pero tal vez el efecto más relevante o más importante producto de esta reducción en la inversión es que la capacidad de crecimiento de la economía también se ve resentida, porque la inversión determina capacidad de producción y por lo tanto también producto potencial. Por lo tanto, en la medida que nosotros estamos sustituyendo inversión por gasto público, también estamos teniendo un impacto más bien negativo en capacidad de crecimiento de la economía.
En el largo plazo.
Hacia el largo plazo, efectivamente. Ahora, como decía, esto más allá del juicio que uno pueda tener respecto a la reforma tributaria, yo creo que la conclusión que uno puede derivar, en definitiva, es que se podría haber hecho una reforma tributaria menos negativa desde el punto de vista de sus efectos sobre la inversión. Yo creo que el impacto que se recoge es muy significativo, y vuelvo a insistir, un componente importante de esto tiene que ver con la eliminación del FUD, que fue un incentivo importante para la inversión durante 15 o 20 años de las empresas. Yo creo que era posible, digamos, hacer un diseño cuyo efecto final hubiese sido algo más moderado.
Ahora el FUD no se elimina definitivamente, sino que se aprovecha el 65% del crédito, ¿no?, para las empresas grandes, que son probablemente las que están impactando más en estos números.
Es cierto, eso está recogido precisamente, digamos, en el cálculo que estoy haciendo referencia. Es decir, efectivamente hay hoy día, digamos, un crédito asociado, digamos, a los impuestos, que es bastante más parcial.
Ahora hay dos efectos. Uno, la eliminación parcial del crédito, y la segunda es la subida definitiva de las tasas de impuestos, porque en el fondo, y aquí solamente te hago la introducción, el punto es que en la medida que los impuestos son más altos, y por otro lado los incentivos a invertir producto de la eliminación, entre comillas, del FUD, los proyectos salen más malos desde el punto de vista de los accionistas, y por lo tanto baja la inversión. Ese es el efecto que está detrás de esto.
Exactamente. O sea, hoy día es menos rentable hacer una inversión, producto, ¿no es cierto?, de estos efectos que están recogiendo a partir de la reforma tributaria o los cambios tributarios, y por lo tanto hay un efecto de resentimiento sobre este componente de la demanda interna.
Oye, Sergio, lo hablábamos al principio del programa, introduciendo lo que íbamos a conversar contigo, y hemos visto que la minería siempre ha sido finalmente, o en periodos muy prolongados e históricos en este país, el motor económico, desde la plata, el salitre, al cobre en las últimas décadas. En este escenario en que la inversión minera está muy golpeada, y el efecto que tiene esto en la inversión no minera, ¿pero ves tú al sector no minero, sacando al país de esta situación? ¿Va a tener la fuerza, va a tener la potencia del sector no minero para sacarnos de este letargo en materia de crecimiento? ¿O definitivamente aquí la minería es la que tiene que definitivamente cambiar para mover la aguja?
Tú, como bien dices, probablemente durante los últimos 15 o 20 años ha sido el sector minero, el sector commodities, el que ha permitido sostener, en el caso de la economía chilena, un crecimiento relativamente alto. Y este impulso hacia adelante claramente se está perdiendo. Por lo tanto, lo que es necesario identificar es un nuevo driver, digamos, un nuevo impulso para el crecimiento chileno, que no, en mi opinión, no va a venir por el lado de la minería, porque los precios de los commodities se van a mantener bajos ya de manera sostenida probablemente hacia adelante, entendiendo que el mundo en ese sentido ha cambiado y China no va a ser lo que fue los últimos 15 o 20 años. Y por lo tanto es necesario como país identificar un nuevo mecanismo que nos permita, digamos, incentivar el crecimiento de la economía. Probablemente eso tiene que ver más bien con incentivar la productividad, incentivar, digamos, la capacitación, buscar elementos que permitan hacer la economía más flexible, de manera de lograr identificar un nuevo factor, digamos, de impulso. Hoy día eso no se ve. La verdad que es necesario ahí como país enfrentar el desafío que esto significa para elevar la productividad, pero claramente los desafíos vienen por ahí, digamos, ¿eh? Hoy día no se ve un componente que introduzca el impulso que significó los commodities durante los últimos 15 o 20 años. Y, como decía, probablemente hacia adelante tampoco va a ser ese el factor, digamos. Hay que necesariamente identificar un nuevo elemento, digamos, ¿eh? Probablemente dar mayor valor agregado a los commodities a través, ¿no es cierto?, de incentivar la innovación, el desarrollo, la investigación, productividad, capacitación, etcétera, digamos, ¿eh? Pero creo que es el principal desafío que tenemos hacia adelante.
Pero con esa serie de incentivos que tú hablas, ¿ves al menos un sector que tenga algo de potencial, aunque sea que esté verde todavía, que se pudiese apostar más allá de la decisión de un burócrata de decir, oye, este es el sector ganador, pongamos todas las fichas como estado ahí, sino que tenga ciertos elementos naturales y ventajas competitivas para poder empujar un poquito el carro, intentar empujarlo?
Yo creo que las ventajas que tiene Chile en commodities pudiesen ser mejor aprovechadas, y por lo tanto lo que yo veo hacia adelante como un eventual foco de desarrollo tiene que ver con entregar mayor valor agregado a los commodities, digamos, ¿eh? A través de la agroindustria, cuando estamos hablando del sector agrícola, en el sector minería probablemente generando algunos productos que tengan de origen metalmecánico algún componente importante en metales, pero la verdad que no se ve un desafío sencillo, digamos, porque eso requiere que seamos competitivos, productivos, flexibles, digamos, y al menos en lo más reciente las señales no han ayudado demasiado en esa dirección. Creo que ese es el principal desafío, digamos, ¿eh? Pero probablemente la oportunidad más bien viene, en mi opinión, digamos, por ese lado.
Ok, excelente estudio, felicitaciones, porque este tipo de cosas...
Hay hartas horas
de trabajo y por temas que son en beneficio de todo el país. Identificar esto, que también apunta en la dirección del sentido común. Esto, ¿cuántas veces se discutió antes de iniciar la reforma tributaria? Lo bueno que había sido el food para el desarrollo de Chile, la inversión, etcétera, y que Jorge de Solmó lo identificó como uno de los factores diferenciadores de Chile en el contexto de las economías latinoamericanas, que habían determinado la excepcionalidad, esa fue la palabra que utilizó, de Chile, pero no se escuchó y estamos donde estamos.
Así es, tal cual. Okay. Creo que hay desafío importante.
Gracias, Sergio. Felicitaciones, Sergio Lehmann, economista jefe del BCI.
Muy bien, muchas gracias.
Fíjate, no, que atando estas dos cosas, a mí me parece tan lamentable el outcome final que va a tener el ejercicio de... que yo personalmente yo me acuerdo haber conversado en la época del auge del cobre, estamos hablando 2007-2008, con Patricio Rojas, cuando se estaban acumulando los flujos de los fondos soberanos del cobre, respecto a qué se hacía con esa plata, como que parecía no haber un buen proyecto. Entonces, cuando uno está en una empresa y dice, estoy lleno de plata, no tengo buenos proyectos, reparto dividendos, como está haciendo Apple. En el fondo, a Apple le sobra la plata y le faltan proyectos. Y la alternativa era, lógicamente, hacer un gran proyecto de educación en Chile. Incluso esos fondos soberanos no alcanzaban y por lo tanto hubo que aumentar los impuestos. Si me hubiesen dicho a mí, mira, vamos a aumentar los impuestos para mejorar la educación, me parece un proyecto extraordinariamente bueno, porque hay que invertir en capital humano, era la lógica, para cuando se acabe la bonanza del cobre. Estratégicamente perfecto. Si el problema es la implementación. Aquí me están mandando unos twitters de los plazos para el tomar las decisiones desde el punto de vista de los sostenedores. Los plazos son brevísimos. El 31 del 12 del 2017 deben transformarse en personas sin fines de lucro las sociedades educacionales, y el 31 del 12 del 2020 para que compren el inmueble esta personalidad sin fines de lucro. Yo me pregunto, me dice, los bancos no van a financiar, obviamente. ¿Cuál va a ser la lógica para que yo quiera comprar un inmueble si soy un sostenedor, no una fundación asociada a una persona que tiene mucha plata y que está devolviendo a la sociedad lo que ganó, digamos? Que hay casos como ese, que son los mates, están metidos en este tema, por ejemplo. Pero un sostenedor que tiene 3-4 colegios, ¿para qué va a comprar un inmueble si no puede lucrar, entre comillas, y ganar en forma justa, obtener el retorno que le corresponde si tiene un proyecto educacional exitoso? No tiene ningún sentido, eso no, simplemente no va a pasar. ¿O a quién le van a decir, oye, mete plata en este proyecto que no va a rentar nada, por definición, por ley, y te meten preso? Entonces es una oportunidad perdida histórica, si es que las cosas se dan, y ojalá que no sea así, como yo estoy viendo, porque el punto de vista tributario está este otro tema.
Era un efecto que, fíjate, que no se le haya puesto mucho número todavía.
Sí, pero era obvio que iba a pasar. Era obvio que iba a pasar. Bueno, vamos y volvemos. Espérate. No podemos ir y volver. Bueno, hablamos de Rotary Kraus, pero Rotary Kraus auspicia el Economist. La sección del Economist es de Rotary Kraus. Y además, ellos le dicen que debe cuidar sus ojos y su bolsillo en esta época del año. Los anteojos de sol, todo maravilloso, la nieve el sábado, según supe.
Yo y unos amigos me mandaron unas fotos de arriba.
A mí también me mandaron unas fotos.
Sacando pica.
Totalmente. Hay 70% de descuento en anteojos de sol de las marcas seleccionadas. Cuídelos, porque no es lo mismo andar con un cuneta que con un anteojo Rotary Kraus. Es totalmente distinto. Y hoy, ahora están con 70% de descuento en marcas seleccionadas.
Qué mejor oportunidad. Yo sé que esto tú lo sabes, pero no todos los que nos escuchan lo saben, ¿eh? El año 71, A. Reynolds y Dave Huntley, estudiantes de la Universidad de Santa Cruz de California, casi se congelan.
Sí.
Estaban en Alaska.
Sí.
Lo pasaron muy mal. Una vez que zafaron de eso, decidieron fabricar equipos, pero espectacular, outdoor. Y fue ahí cuando crearon Marmot, que es donde está el origen de esta marca.
Una marca extraordinaria.
Y que no solo es para cosas outdoor también, sino que para actividades también deportivas, sí. Y especialmente en invierno para la nieve, que es donde está el corazón y el nacimiento de esta marca.
Hay muchos equipos técnicos que ustedes pueden ir a ganar a Marmot. Vamos a irles contando en los próximos días. Y si usted se quiere vestir bien, después de terminar de esquiar el lunes, llega quemadito. Es que estas veces que llegan como quemadito.
Con los anteojos marcados.
Con el truco de la camisa blanca, además. Que te levanta el colorido, sí, y llegan como buen mozo. Se creen buen mozo. Entonces, si usted quiere hacer eso, la mejor camisa blanca que se puede poner de Brooks Brothers. No se plancha. Brilla como ninguna y le hace destacar ese tostado cuando usted viene bajando la nieve. Tiene 6 pliegues en el puño. La está ocupando el señor director.
Usted anda de moverse elegance hoy día, ¿no?
Yo ando semi de moda en elegance. Quiero transmitir un look profesional, pero de vanguardia. Ando con muy buenos zapatos también.
¿Sí?
Tú dices que, ¿sabes una vez que yo le leía a Sebastián Edwards? Los verdaderos caballeros no se distinguen por la corbata, sino por los zapatos.
Estoy de acuerdo.
Eso es lo que más le aprendió a Sebastián Edwards.
Y los buenos zapatos son caros. Sí. Los buenos, sí, zapatos.
Vaya Brooks Brothers, también hay zapatos.
Y siempre ilustrado.
Ilustrado.
Oye, los grandes se juntan con los grandes. En Movicente, además de tener las mejores marcas de autos y servicios, tienen ahora también la mejor tienda de repuestos. Ahí le da la bienvenida a Universal Repuesto, los especialistas en mantención automotriz con repuestos para las marcas y modelos más usados, ahora también en Movicenter, ahí en Américo Vespucio Norte, 1155 Huechuraba. Esta es mi ciudad, Movicenter, la ciudad del automóvil.
Y ahora vamos y volvemos para rápidamente revisar los mercados con Fernando Montalva, FX Trader de Colbanca, corredora de bolsa. Estamos hablando aquí con el señor director de la Copa América, el gol de los peruanos. Una sanción fuerte debería recibir ese jugador, ¿no?
De la mano de...
¿Cómo se llama? De la mano de Dios.
Que jugó aquí, pues. Ruiz Díaz jugó en la U. Jugó en la U.
Ahí está la cosa.
Ahí está el problema. No, yo
ahí se aprende la maña.
Yo me alegro por los peruanos que le ganen a Brasil, que siempre es motivante. Pero la manera en que le ganan, en que lo celebra Ruiz Díaz y todos sus compañeros, a mí me parece muy alejado del fair play. Así como, no lo dije aquí, pero lo escribí, así como nos regalaron un penal a nosotros contra Bolivia, sí, y no correspondía, creo que este gol lo encuentro hasta más escandaloso por la manera en que lo celebran los peruanos. Yo creo que aquí la señora FIFA, o la CONMEBOL, quien corresponda, debería actuar y debería resolver este tema en materia de fair play, porque al menos la actitud del jugador me parece deleznable.
Y hoy día juega Chile, muy pobre.
Mañana juega.
Hoy día, señor.
No, mañana, no me confunda. Mañana, ¿ve?
Ah, yo estaba súper confundido.
No, mañana.
Ah, yo creí que era hoy día, estaba preparado psicológicamente, bueno. Qué lata, mala noticia que me diste.
¿Por qué estabas listo? Ya habéis comprado la carne. Las papas fritas.
No, ya había pedido la casa, que es una gestión
difícil.
Bueno, tú estás al debe, entre paréntesis, ¿eh? Nos vamos a alargar, pero me merece la pena.
Bueno, tienes que pedir la casa nuevamente.
No, yo tengo la casa lista.
Ah, listo, ya.
Si tú tenés que comprar la carne y todo.
La vamos a hacer.
Esto fue porque la Católica salió campeón, prometió acá y después Cayeuque.
No, estamos listos.
Ya,
falta Chucky nomás.
FX Trade de Chucky.
Hablando de...
Oye, por Chucky hay que subir la cuota de carne por persona.
Oye, hablando de
300 gramos pasáis a kilo y medio con Chucky.
Hablando de asado que nos deben, ¿no?
También. Vamos a invitar a Fernando. Debe comida 6.20 decía. Muy lejano eso, ¿ah? ¿Cómo está la cosa ahora? ¿Cómo está Fernando?
Está muy buenos días, ¿cómo están? Está 6.85.50 en este minuto. ¿Cómo se llama? Logró rebotar el 6.72 la semana pasada y está probando por aquí el nivel de 6.86, 6.87 que debería funcionar como techo por lo menos para esta semana.
6.87, ya. ¿Y los mercados? ¿Cómo partió la bolsa?
Los mercados todos cayendo, la bolsa en Chile también cayendo, está 0.47 abajo. Estuvo hace, no sé, un par de minutos, casi un 2.5 abajo con un fat finger ahí en DSACH. Pero ya anularon esa transacción y volvió a estar 0.47 solamente cayendo.
Pero 0.47 hasta a esta hora es duro.
Es muy duro, sí, que la verdad viene todo cayendo bien fuerte, excepto el Dow quizás que está más tranquilo, por lo menos los futuros. O sea, no, el Dow ya está abierto ya. Está 0.15 abajo, pero el mundo entero está cayéndose. Europa un 1.5, Japón, ¿cómo se llama? Y China, que cayeron los dos fuertes, exactamente. Y el tema del Brexit que sigue dando la vuelta, que lo tenían más o menos descartado y salieron unas encuestas que parece que no estaba tan descartado, pero bueno, así vamos
a andar. Al revés, la encuesta incluso, ya están hablando de lo contrario, de que dice adiós a Europa.
A propósito de noticias de mercado, estoy mirando aquí Bloomberg, LinkedIn sube 47%, está siendo adquirida por Microsoft en $26 mil millones, cae Microsoft 3.08%.
Y sube lindo, Twitter también.
Twitter sube. Microsoft ha hecho harta adquisiciones. Bueno, también tienen un tema de caja importante y tienen que buscar fuentes de crecimiento. Y buena transacción, ¿eh? LinkedIn, $26 mil millones. ¡Qué salvaje! Eso es más que Falabella. ¿Cuánto vale Falabella?
Está en menos de 20, ¿no?
Yo creo que por ahí tiene que andar la cosa.
Estuvo en 28, lo que más llegó
a la empresa más grande de Chile, vale menos que LinkedIn. ¡Qué deprimente! Haber trabajado 200 años para no pillar a LinkedIn, que lo inventaron hace tan poco tiempo. Pero así es la vida. Ok, Fernando, ¿algo más que comentar?
No mucho. Principalmente, bueno, lo que más cae en este minuto son las ¿cómo se llama? Enersis, tanto CH como AM, que están cayendo más de un 1% cada una. LAN también cayendo un 1.16. SQE, bueno, la verdad que hartos papeles bien golpeados y tiene pinta de ser un día feo.
Sí, vamos a estar ahí afirmados.
Sí, parece.
Ok, Fernando Montalva, FX Trader de Corbanca, muchas gracias.
Que esté muy bien.
Corbanca, corredora de bolsa.
Gracias, Fernando.
Seamos claros. Gracias, Fernando. Bueno, señor director, llegamos al fin de nuestra edición AM de Información Privilegiada con bastantes cosas que comentar y con bastantes compromisos asumidos. Vamos a tratar de generar una discusión respecto a la educación.
Prendió, me llegaron a ti también varios WhatsApp. Sí. Es un tema que hay que discutirlo.
Está ahí como...
A pesar de ser un programa este económico, financiero también, hay cosas que se cruzan con esto y que es interesante.
Es el proyecto país, lo más importante que estamos defendiendo acá. Que se hagan las cosas bien. Muchísimas gracias. El doctor se reencuentra con la Cata Allende a 1:30 y luego el cierre mercado
a las 20:30.